El comandante estaba a menudo en casa desde que se había debilitado y había tenido que ir a la casa de enfermos en la que no permitían entrar a los perros, pero rara vez pasaba la noche con nosotros. La última vez que lo hizo, vinieron a buscarlo de madrugada. Así que, de alguna manera, tuvimos mucho tiempo para acostumbrarnos a la idea de que estábamos solos los dos, la señora Torkelsen y yo. Aún así, ahora es distinto. La señora Torkelsen se sienta junto a la ventana, en la butaca de siempre, mientras que yo, ahora que ya no está prohibido, me hago un ovillo en el sillón de piel de vaca del comandante, algo impensable cuando todavía vivía con nosotros. Así nos hemos sentado muchas noches los dos, tantas que creíamos que le habíamos pillado el truco. Pero resulta que la meta se ha convertido en la línea de salida. Había vida después de la muerte. El aliento del comandante siempre olió más a gas mostaza que a rosas, pero un día percibí un matiz lejano de algo más. Poco a poco se convirtió en un olor amarillo e invisible que se colaba en la habitación, no solo a través de su boca, sino también de los poros de su piel, mientras leía otro libro más sobre la guerra. Fester observó preocupado a Ray cuando lo vio entrar en el falta de cobertura. Ese grandullón que a nada temía se acercó a Ray con cautela.
«Hola, ¿estás bien?»
le preguntó. «¿Acaso me ves con una copa en la mano?»
«No».
«Pues no diré nada más hasta que sostenga una». Fester puso cara de no acabar de entenderlo. «No, no estoy bien, pero lo estaré en cuanto te quites de en medio y pueda pedir algo». Sentía que la habían engañado, que había caído en una trampa. Vio también cómo Beatriz, su amiga, cubierta con una bata, se asomaba a la ventana. «Es vuestro segundo de a bordo, almirante», informó. «Con vuestro escudero. Parece grave». Rouget se vistió a toda prisa para bajar. Tenía que ser muy serio para que Giacomo se atreviera a molestarle.